Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, con no tanta gente como suele venir, pero seguramente porque hoy es martes 13 y me sumo a la inmensidad de audiciones radiales que han hecho su tema central de esta circunstancia.
¿La consigna del programa de hoy tiene que ver con eso para los oyentes?
No, no.
Ah, bueno.
La consigna es otra.
¿Cuál?
No lo sé todavía.
Bueno, ya
pero no hay consignas. Lo malo de las consignas es que tiñen el programa y lo enderezan en una sola dirección. Y algunos programas sería preferible que tuvieran una dirección variable. Este es uno de ellos, ¿no? Pero yo he oído hoy mucho la radio y casi todos los programas de todas las radios hablaban, hacían reportajes acerca del martes 13, muchos de ellos muy interesantes, desde luego, ¿no? Creo, y está bien. Por suerte, ya hoy no es martes 13 a los efectos radiales, y para nosotros nunca lo es, porque primero no sabemos cuándo es martes 13, se nos pasa el día,
y
cuando lo sabemos realmente no nos importa. La pregunta de este programa, ya que no la consigna, es ¿cuándo termina la Edad Media? Es una pregunta que venimos formulando desde hace algunos días, ¿no? Digo para evitar, por ejemplo, o no sé si para evitarlo, para alejar ciertas prácticas, no sé cómo decirlo. A mí me molesta mucho, y usted seguramente también, Rolón, que algunas personas que reciben mucho dinero a cambio de sus servicios, ¿no?, y de su trabajo, por ejemplo, entrenadores de fútbol, se sienten en determinado banco, o qué sé yo, o no nombren a determinados tipos, o usen el calzoncillo al revés. No parece, ¿no? No parece muy serio. Usted, por ejemplo, es presidente de un club, y contrata a un tipo y le paga $700,000. Y el tipo viene y lo primero que hace es decirle a los jugadores que por favor echen sal en la cancha, o que, usted dice, ¿dónde me iba a gastar los $700,000?
Sí. ¿Qué me cobraron?
Claro, alarma un poco, ¿no? Y lo que no he escuchado hoy, que me hubiera gustado escuchar, es esto. Por ejemplo, ¿no se le ocurrió a nadie contemplar la posibilidad de que realmente el martes 13 no produjera ninguna clase de consecuencias, ¿no? Digo, hay otra cosa también. Queda muy bien al artista, o se supone que le queda muy bien al artista, al músico especialmente, o al actor, un poco de superstición. Entonces, gente que a lo mejor no cree en el martes 13, o no cree tampoco en el Triángulo de las Bermudas, o qué sé yo, el pasar bajo las escaleras o cosas por el estilo, finge creer, porque eso da un cierto tono de lirismo,
una noción de pertenencia.
Claro, entonces dice, no, bueno, nosotros los actores somos un poco supersticiosos y entonces no silbamos en los camarines, no nos vestimos de amarillo el día del estreno, antes de entrar al escenario arrancamos pasto del escenario y nos lo comemos. Y eso, y la gente mira y hace que sí con la cabeza y dice, con razón, son actores. Efectivamente, es un actor. Cuando lo vi sobre el escenario, lo dudé. Pero ahora que me ha dicho que no entra el camarín si hay alguien silbando, entonces creo que efectivamente es un actor.
Sí, ¿quién más podría serlo?
Pertenece a esa serie de conductas que la gente realiza para entrar por la puerta de atrás a alguna lista, para parecerse a la gente de talento en virtud de cosas que no hacen al talento.
Como dulce de leche.
Calcule cómo tocaré de bien el piano, que soy tuberculoso.
Claro.
Y bueno, para emular a Chopin conviene adiestrarse durante 35 años.
Por lo menos, sí.
En vez de contraer la tuberculosis. Bien. Y, bueno. Y así, para ser actor, pongamos por caso como Vittorio Gassman, también conviene nacer Vittorio Gassman y adiestrarse como Vittorio Gassman y no hacer cuernos cuando sucede algo que convoca la mala sombra. Bueno, discúlpeme,
pero bueno,
estaba un poco cansado.
¿Del martes 13?
De la superstición considerada como virtud frívola, como virtud mundana, como pieza de conversación y como forma de levantar minas o de demostrar la propia sensibilidad, el propio talento, lo que quiera. ¿Qué sé yo? Si uno es supersticioso, es más bien una desgracia. Ahora, si uno es supersticioso y empieza a exhibir la superstición como muestra de talento, estamos arreglados.
Bien, tiene usted razón.
Sí, y ahora, discúlpeme, no voy a hacer el programa porque al entrar había una persona vestida
de amarillo
con una camisa blanca a rayas naranja, como la Volpe.
Que usa una
¿dónde
camisa?
Consigue la otra pregunta, la consigna de hoy es ¿dónde compra las camisas la Volpe?
Ajá.
Y yo he visto unas iguales en Zara. Las veo siempre porque nadie las compra.
Solo la Volpe.
Y esas camisas que uno ve en algunos comercios y la temporada tras temporada porque nadie se las compra.
Sí.
Bueno, ahora se compró una la Volpe.
Las camisas que son como amaretti, ¿vio? Esas cosas que uno no quiere nunca.
Como los amaretti del Tortoni, que son...
Sí, de cualquier lado.
Esos amaretti estaban cuando se fundó el Tortoni, en el siglo XIX.
Lo habían rescatado grandes artistas.
¿Eh? No. Han consumido 4 en 140 años.
Sí. Pero qué personalidades lo consumieron, ¿eh?
Porque sí. Este amaretti fue devuelto al plato por el mismísimo Martín Coronado.
Claro, y lo tocó, lo miró y lo dejó.
Bueno, vamos, usted tiene saludos, no sé, ¿cómo empieza
el programa? Sí, yo tengo saludos, no va a ser ningún otro comentario, algo que haya visto, que le haya llamado la atención, más allá de
no he visto absolutamente nada, no solo ayer ni hoy, sino que nunca.
¿Cómo nunca?
Me llamara la atención.
Nunca vio nada que le llamara. Es un hombre un poco escéptico, me parece.
Voy a escribir un libro que se va a llamar Nunca he visto nada que me llamara la atención.
Sí.
Un libro de muy pocas páginas, desde luego.
Claro. Digamos, casi se agota su título.
Sí, realmente. El título nos exime de la escritura del libro.
Bueno, después del éxito de su libro anterior, Mis Mejores Aventuras.
Sí, ¿sí? Aquel libro.
Qué maravilloso, ¿eh?
Sí, sí, Mis Grandes Logros, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí contaba alguna de las cosas tan extraordinarias que le han ocurrido en la vida. A mí me gustó mucho la de la página 1, que usted cuenta que se cruzó una vez en la calle con el Beto Alonso, creo, o algo así.
No son todas de la página 1. Sí, yo me crucé en la calle con el Beto Alonso.
Ajá.
Y está mi pelea con un colectivero también.
Ese capítulo es un poco fuerte.
Cuando yo le dije, usted señor tiene la obligación, etcétera, etcétera, y después le dije, este es un servicio público. El capítulo se llama, este es un servicio público, entre comillas, que es lo que yo le dije al colectivero mientras miraba para todos lados, al resto de los pasajeros que hacían sí con la cabeza. Pero también hacían que sí cuando el colectivero me decía, te voy a bajar a patadas.
Hay mucha gente.
Convengamos que se trataba de argumentos muy fuertes, tanto el uno como el otro. Este es un servicio público, tiene una connotación política.
Sí, social.
Social
casi,
y democrática.
¿No?
Mientras que te voy a bajar a patadas.
Es un poco
más espontáneo y también concita adhesiones, si no de simpatía, al menos de temor.
También de simpatía en algunos casos.
Sí, sí, yo siempre obtengo más éxito con te voy a bajar a patadas que con este es un servicio público.
Sí.
Aunque en algunas ocasiones la frase este es un servicio público
Puede ser ofensiva, le digo, para algunas personas. ¿Sí?
Pero ahora estoy pensando en este último caso, sí. Que es fantástico el argumento, este es un servicio público, en cualquier caso.
Sí. ¿Qué hace?
Dice. Discute usted con su novia y le dice, este es un servicio público.
Sí. ¿Cuál? ¡Qué bárbaro!
Este, le dice. Ajá.
Usted tiene que tener cuidado, porque después de haber acuñado esa frase que le salió de un modo tan visceral en aquella discusión, usted al ver que la gente le decía que sí, la adoptó en general.
¿Sí? ¿Este es un servicio sí. público? Sí, sí.
Sí, sí, usted, yo lo he visto, lo he acompañado alguna vez casualmente a tomar algo, lo he visto acercarse a una dama.
Y decirle al oído, sí. ya de un modo romántico, ¿sabes? Y ahí la frase.
Le suelta la frase.
Hablando de servicios públicos, esta noche estará con nosotros nuestro querido Gillespie, uh-huh. que viene en colectivo y vive lejos.
Sí. Tiene problemas a veces, le digo, con los colectiveros, porque veo que él es un muchacho bastante mal llevado.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Es un muchacho que, él tiene la costumbre, siempre quiere pagar el mínimo. Y él viene de muy lejos.
Claro,
entonces se vio que cuando viene de provincia y pasa a la capital hay cambios.
Cambios de sección. Los famosos cambios de sección.
Claro, los cambios de secciones que antes había dentro de la capital misma, de unos cuantos. Yo nunca supe muy bien cómo cortaban el boleto con los numeritos.
Yo hace mucho que no viajo en colectivo. ¿Cómo es el cambio de sección? ¿Es un hecho solemne que es anunciado por el colectivero?
No.
Ante escribano público, etcétera, ¿no?
No, ahora usted le tiene que decir,
¿qué le tiene que decir
usted? Usted le tiene que decir su destino al colectivero. ¿Cuál es su destino?
Mi destino es
Este es un servicio público. Claro, usted le señala allí donde va a bajar al colectivero y él activa la máquina, porque ahora vio que es la máquina.
Sí.
Ya no es como antes. Antes a veces el colectivero le daba, ¿se acuerda usted cuando le daban un boleto pero muy cortito? Que por ahí era por la sección en la que usted viajaba, por ahí había cortado mal el anterior.
No, ¿no? Eso claro, que al anterior le daba mucho.
Le tocaba un boleto cortito.
Y a usted le tocaba el cortito, y decía,
Ni el número, Digo, tantito que hay para alguno y para otros nadita.
Un poco más de justicia distributiva. Oh, señor colectivero, le decía usted.
Sí, sí.
Y el colectivero decía que nos iba a bajar a patada.
Ah. Ahora, ¿a usted no le llamaba la atención?
Yo leía los boletos siempre.
¿Cómo leía?
Atrás del boleto había amenazas, onda, tumba de Tutankamón.
¿Amenazas? A ver.
Si este boleto llegara a ser extraviado, bla, bla, bla. Este boleto deberá ser entregado cada vez que se lo solicite.
Sí.
Incluso hasta que había la posibilidad que viniera un inspector o chancho
sí.
y se lo empezara a solicitar de gusto.
Sí.
Solamente por el gusto de ejercer su prerrogativa.
Dame el boleto.
Y a ver, deme el boleto. Sí. Yo lo volvía y de nuevo, a ver, démelo otra vez. Y este senador, me lo das otra vez. Y entonces usted decía, El tipo decía, lee atrás del boleto. Este boleto debe ser entregado cada vez que se solicite. Muy bien, dámelo. Y así. En caso de extravío, bla, bla, usted tendrá que pagar
sí, poco menos que la deuda
equivalente externa. Al dinero que ha ganado su familia desde 1910 en adelante.
Uh-huh. Algo así. Como bueno,
había en la Vascongada en Corrientes al 700 unos tickets que en un tiempo eran la metodología preferida de ciertos bares de segundo orden que presentaban para cobrar un poquito más ciertas modificaciones en el pago. En vez de hacerte cobrar por un mozo, los mozos te agujereaban un ticket, después voy a a la caja y había como una cosa. Ajá. Así que no sabías cuánto debías hasta que el tipo de la caja viera dónde te habían hecho el agujero.
Sí.
Pero claro, podía ser que uno perdiera el ticket.
Era fatal eso. Ticket largo.
Era fatal. Ticket largo. Está un montón de cifras
ahí. Sí, pero no tenían que ver con el precio. Yo no sé por qué me agujereaban el 5 y el 23.
Sí. Pero si lo perdías tenías que pagarlo entero.
Sí.
El ticket entero era más o menos como si hubieras consumido los artículos todos de la Vascongada.
Sí. Sí, casi accionista era uno.
Claro. Y había gente que se quedaba ahí, que no pudiendo solventar la adición, se quedaba en la vascongada como... algunos como empleados, otros como supernumerarios, pasantes.
¿Dónde uno puede hacer eso? Usted sabe, entre nosotros, no lo diga, pero hay un lugar aquí donde uno puede consumir lo que quiera sin tener que pagar jamás. Yo no sé si decirlo.
¿Aquí en el Paseo de la Plaza?
No, porque son amigos nuestros, pero ese lugar es Babieca. Porque como Babieca no cierra nunca, usted puede no irse nunca de la mesa. Por ejemplo, usted cena... Hace un rato de tiempo vengo, yo ocupo la mesa como amigo suyo y me quedo y desayuno. Después viene
y almuerza. Yo siempre veo que está allí.
Sí,
y claro, no se va nunca. No es que viene siempre, no se va nunca.
Claro, ¿y qué me vas a cobrar? ¿Me vas a
cobrar? Claro, porque está muy bien eso que usted acaba de inventar. Uno tiene que pagar cuando se va.
Claro.
Y no antes. ¿Sí? Y cuando el mozo amenaza a echarlo y le tráigame...
Claro, cada tanto pide algo.
Cada tanto pide algo.
Que no estoy consumiendo yo.
Tráigame una compota de orejones con maníes.
Claro.
Hay gente que está hace 25 años y están ahí, la cuenta la llevan.
Sí,
y ya... no se va a ir nunca.
No, yo creo que sí.
Y a veces se van, pero se hacen reemplazar por otros.
Claro.
Yo estoy una vez, el señor fue hasta la esquina.
Sí.
Pero estoy yo. Quédese tranquilo, mozo, y tráigame más orejones.
No se preocupe, se paga, pues, después le pagamos.
Está muy bien.
Porque hay algunos lugares que han querido contrarrestar esto.
Claro, diciendo, ¿te puedo cobrar ahora?
Sí, no
te cuesta. No me podés cobrar ahora, loco.
¿Cómo?
Porque vamos a hacer la caja. ¿Y a mí qué me importa?
Es un poco molesto, ¿no?
Claro, ¿puedo no pagarle ahora? Porque, qué sé yo, porque
me voy a hacer la paga a Dios.
Sí, me voy a hacer la caja.
La caja. Hágame el favor. Qué bárbaro.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, favor, ya que usted me lo pide de esa manera, y no puedo evitarlo, déjeme saludar a Paola, Andrea, Marcela, Susi, Pili, a Lucas, a Juan y a mi amigo Ale, que ha venido por ahí a ver el programa.
Bueno, muy bien, tengo aquí la primera información, que es el sexteto Cabernet de larga fama,
temido sexteto,
que ha resuelto presentarse aquí mismo en el Paseo de la Plaza para que algunas personas puedan quedarse el viernes e ir a verlos el domingo. Esto será el domingo en The Cavern y estarán allí a las 8 de la noche los tipos del sexteto Cabernet, los 6, uno atrás del otro.
Ajá. Está bien.
Bueno, ya daremos información más completa de este acto. Estefanía, gracias, lo quiero, Dolina, dice Estefanía, y está muy de acuerdo con la idea que desarrollamos aquí ayer, ya que no me pertenece, idea de un amigo mío que pensó, como dije ayer, en que los partidos por televisión fueran finalmente relatados. Como novedad y como innovación, que esos partidos, los partidos que se transmiten por televisión,
¿sí?,
que como audio contiene la conversación de unos señores que hablan de sus cosas,
sí, que los cargan,
que ese partido campo, contenga juegos. un relato.
Sí.
Que por ejemplo te digan quién agarró la pelota,
a quién se la pasó,
que te cuenten en una palabra qué es lo que está sucediendo en ese momento, completando la imagen. Sería una idea fantástica, ¿no? No está mal, lo que se hace ahora, que es hablar de otra cosa,
sí,
es fantástico.
Ajá.
Pero mucho mejor sería el relato del partido. Digo yo, cuando se aproxima a paso gimnástico el profesor Gilardi.
Hablando de fútbol.
¿Cómo le va, Gillespie? Parece mentira.
Muy bien,
lo mal que andan los colectivos. Digo, para comenzar un programa de alto contenido filosófico.
Una locura.
No, sí, sí.
Se vino un colectivo,
el
¿no?
El parque colectivero no está en su mejor momento.
¿Por qué se dice el parque automotor? ¿Qué es una especie de plaza o de...?
No, no sé cuál es el sentido, pero el debe parque, tenerlo, obviamente.
Porque el parque 3 de febrero lo entiendo.
Sí. Sí, el parque Rivadavia también. Sí,
también, pero el parque automotor no... no...
Es poca naturaleza, sí, ¿no? Sí. Tiene el parque automotor.
Bien. Gracias Gillespie por su presencia.
Gracias a ustedes por la invitación.
Se va a justificar ante la gente por su tardanza. Llegué tarde por esto y aquello.
Asuntos privados es la respuesta. Y bueno, hay que ver que tiene la valentía de meterse ahí.
Asuntos privados.
Se hace guapo encima.
Claro,
no. Se hace guapo.
Que me ha sido imposible que...
Por motivos personales, sí. Aduciéndome motivos personales.
Compromisos anteriores, contraídos, sí, contraídos con anterioridad. Con anterioridad.
Sí. Bueno, usted ha faltado por compromisos contraídos
posteriores. Sí, sí, he justificado mi ausencia diciendo que compromisos posteriores me habían impedido asistir. Y una vez yo pedí perdón. Recuerdo por mi presencia en un lugar, diciendo que solicitaba perdón, que mi intención hubiera sido no concurrir, pero que razones ajenas a mi conocimiento me habían obligado a estar presente, pero que prometía para ocasiones siguientes no dejar de ausentarme. Y que si, prometía también que si bien en cuerpo estaba aquí, mi espíritu estaba en cualquier otra parte. Y todos aplaudieron muchísimo.
Emocionados.
Ante la esperanza de que en una próxima ocasión yo no estuviera. Bien, vamos a leer algunos... Estoy yo leyendo algunos correos electrónicos.
Dele.
Como este.
¿Cuál?
De Cecilia Carbone, que nos saluda. Y este de la propia Cecilia Carbone, que me envía un poema de amor.
Mírate.
Mientras que una joven dice, gracias, la joven Noé, que quiere amarme.
Interesante.
Por decirlo así. Martina de Necochea.
¿Qué dice?
Dice que nos escucha con su padre, pero que el padre abandona el programa por la mitad y empieza a roncar. Cualquiera de la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 6 intermediarios. Y si usted cree en la teoría esa, bueno, no es una teoría, pero es, sí, no hay más remedio.
No hay más remedio.
Sí. Tal la proliferación de las relaciones interpersonales. Mi nombre es Andrea, dice Andrea, muchas gracias. ¿Para cuándo el radioteatro No Estamos Solari? No es un radioteatro.
No,
es un estudio. Es una de las secciones de este programa.
No Estamos Solari.
No me encontraba... En ese momento, caminando por la ruta, y observé una luz que se me acercaba, y finalmente, de esa luz, que era una nave espacial, emergieron 6 homúnculos.
No estamos Solari.
¿Hay vida en Egipto?
Los misterios del universo.
¿Cómo construyeron las pirámides?
¿Qué es aquella luz que se ve en la noche?
¿Maman los pájaros? Todo esto en...
¡No Estamos Solari! Próximamente en La Venganza Será Terrible. Es un estudio que ha hecho nuestro equipo de producción muy serio.
Es un programa efectivamente muy serio.
Sí.
Mejor dicho, una sección muy seria.
Está avalado por gente importante.
Sí, sí. Del orden de... Sí, en Estados Unidos tienen guardado... Usted no me lo va a creer, Gillespie, pero tienen guardado un plato volador.
¿En Estados Unidos?
Sí, en Estados Unidos. El ejército no lo quieren decir.
¿Por qué no lo quieren decir?
No sé.
Pero escúcheme, pero no apareció algunas fotos aparecieron de la autopsia de una especie de muñeco de de goma.
Sí, que estaba Fernando Bravo. Estaba Fernando Bravo al lado, estaba mirando ahí. Y él, ahora mismo nos vamos a
Fernando Bravo.
Y le preguntamos si es cierto. Y él va a decir que sí.
Le quedó una cara como de asombro a Fernando Bravo.
Sí, sí, quedó. Es por eso. Pero, a cualquiera le queda una cara de asombro si ve cómo operan de la vesícula un extraterrestre. A mí ya me quedaría una cara de asombro si viera cómo operan de la vesícula mi cuñado.
A mí.
Calcule a un extraterrestre.
Pero yo no, perdóneme, ¿no? Pero yo no confío, no creo en esas fotos
trucadas. ¿Las operaciones de la vesícula?
No, las operaciones de la
vesícula tampoco, sí. Porque yo me operé y sigo igual. Sigo igual. Uh-huh. Sigo igual y sigo igual. ¿Mismo dejé de fumar?
Sí, hace muchos años.
Y aquí me tiene.
Sí, vivo, por suerte. Sí. Si hubiera fumado, no sé si hubiera podido hacer lo mismo.
Muy bien.
Bueno, nuestro teléfono...
No estamos, Solari.
Es el 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.
Repita ese teléfono, que no es casual, ¿eh? ¿Qué significan las cifras?
4535-4000.
Hay una relación con la altura de la Gran Pirámide que no se les habrá escapado a ninguno de ustedes.
4535-4000. Para escuchar este programa por internet desde cualquier punto del planeta, si es que uno pudiera pararse en un solo punto, es www.infobae.com. Dolina, ¿de qué nos va a hablar esta noche?
Hablaremos de Deméter.
Ah, mire usted.
Y de la primavera, ya que no estamos cerca de la fecha invertida de la primavera. Uh-huh. Suele decirse que... la hora de mayor peligro para que aparezca un demonio, la hora más peligrosa para contactarse con el más allá, es la hora de las 3 de la mañana, que es la hora invertida de la hora en que murió Cristo, que murió a las 3 de la tarde. Y que otra fecha también muy, muy terrible es la del 24 de junio, que es la Navidad al revés. Uh-huh. Y estamos muy cerca de la primavera al revés.
Sí.
Así que hablaremos de cuestiones primaverales, por ejemplo, de Deméter. Lo primero que diremos es que las sacerdotisas de Deméter, que era una diosa griega, iniciaban a los novios en los secretos del lecho. Usted iba ahí, se ponía de novio, ¿no? Primero. Después iba al templo de Deméter y le decía a la sacerdotisa, iníciemen en los secretos del lecho.
Ajá.
Muy bien. Y ahí empezaba, qué sé yo, primera cosa, lávese las patas. Sin embargo, Deméter no tiene esposo, lo cual no le impidió tener a Core, una niña muy bella, tener en el sentido que dio a luz a Core, una niña muy bella, y también a Jaco, lo tuvo con Zeus, a Jaco. Tener como novio a Zeus... está fuera de concurso, ¿no? Que Zeus estaba anotado como novio de todas. También tuvo otra hija, y sin embargo tenía nombre de hijo, llamaba Pluto.
Ajá, pero era una nena.
Era una nena.
Tenía
qué raro, ¿eh? Perro. Su hija es Pluto.
Y mi hijo ni le digo, dice el tipo.
Mi hijo es Jaco. Bien, la mamá de Tántalo, con Jasión era un sujeto, creo que un gigante, era justamente esta chica Pluto, y bueno, esto sucedió, fue engendrada esta chica Pluto en la boda de Cadmo y Armonía.
Ajá.
Allí se enamoró Deméter del gigante ¿cómo se llama? Jasión. Parece que estaban ahí, vivan los novios, qué sé yo, tómese esto, tómese aquello, y por ahí, inflamados por el néctar, usted sabe cómo es el néctar, ¿no? Inflamados por el néctar que estaban escabeando, salieron al campo. Al campo arado, según dicen, en un campo arado por 3 veces. Y se acostaron ahí mismo sobre las roturas del arado.
¡Epa! ¡Ah, qué lindo, decirle, ¿eh?
Acostémonos, amor mío, sobre las roturas del arado. barco. Y cuando volvieron, Zeus se dio cuenta por el barro.
Claro, un desastre como volvieron.
Claro, volvieron todos embarrados, como recuerda una copla popular, ¿eh? No me ames en el barro porque no soy una perra, recuerda usted. Así volvió Deméter, como su nombre lo indica.
¿De dónde?
Cuando le preguntaron de dónde venía, ella contestó cómo se llamaba.
Claro. De ahí se quedó el nombre.
Y bueno, entonces Zeus se enfureció, primero con el gigante Casión por haberse atrevido a tocar a Deméter, y lo mató con un rayo. Parece que también estaba un poco inflamado por el néctar, nuestro amigo Zeus. Le dijo, así que anduviste por ahí, toma. Y lo mató con un rayo. Ese era Casorio. Sí. No, eso le va uno. Y se la pasan preguntando tejiladas para filmarlas en un video.
Pero no es Casorio. No,
salen dos invitados y se van ahí, entre los yuyos, o entre las roturas del arado, y a la vuelta lo liquidan al tipo. Esa es una boda.
¿No es la boda de la manzana de la discordia, la de Tango y Armonía?
No, esta no. Esta, la de la manzana de la discordia es la de Tetis.
Ah, tiene razón, Tetis.
Y Peleo. Está.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Deméter era una diosa benévola, buena con todo el mundo, menos con Erixitión. Erixitión era un hijo de Tríopa, que parece el berre,
sí,
que una nochecita, al frente de 20 compañeros, este Tríopa, ¿no? Invadió el bosque sagrado que los pelasgos, los antiguos habitantes de la Hélade, habían plantado en Dotio, y empezaron a derribar árboles sagrados. Los pelasgos habían plantado esos árboles precisamente en honor de Deméter. Y entonces Deméter se engranó y asumió la forma de Nisipe o Nisipe, la sacerdotisa del bosque, y ordenó a Erixitión que desistiera del propósito de derribar todos los árboles. Primero de buen modo, le dijo, a ver si terminamos con esto, y guarda el hacha, ¿no? Y el tipo nada, incluso la amenazó con el hacha. Así dijo ella, y lo condenó al siguiente suplicio. Tener siempre hambre por mucho que comiese. Tendrás un hambre feroz siempre por mucho que comieres, le dijo Deméter, bajo la forma de Nisipe, a Erixitión, que tenía el hacha en la mano. Así que le dio algo así como la lombriz solitaria, y cuanto más comía, más hambre tenía y más flaco se ponía. Como gente que uno conoce, dice, más como, más quiero, y así, ¿no? Manjar veo, manjar quiero. Bueno, los padres de Erixitión se cansaron de él, claro, se pasaba morfando todo el día, y lo echaron, y terminó haciéndose mendigo, y comiendo inmundicias por ahí. A falta de otra cosa, comía inmundicias.
Igual tenía hambre.
Igual tenía hambre. Claro. Y mozo, llamaba. Tráigase
dos o tres inmundicias.
Una bolsa de consorcio.
Sí. Marche una inmundicia acá para el señor. Y el mozo decía, es la especialidad de la casa. Ayer hablábamos de Pandareo, con un amigo. No, había un tipo Pandareo que se afanó el mastín de Zeus. Había un templo y había un mastín en el templo. Y este tipo, que al final lo devolvió, no sé qué favor hizo a los dioses, una diosa le concedió un don, que era el de nunca tener dolor de vientre. Parece un don medio son.
Sí, la verdad.
Un don menor.
No hay otro.
Ese justo me tiene que dar. No, pero no está mal porque... tener ese pequeño don por lo menos nos permite creer que hay dones, aunque se lo den a otro. Bueno, pero no tener nunca dolor de vientre está bien. Andaba compadreando por ahí el tipo, decía, no, la verdad.
Se ve
la propaganda de uno de esos yogures nuevos.
Sí. Jamás tuve dolor de vientre. No conozco el significado de la palabra dolor de vientre. Bueno, Deméter, después le voy a decir por qué le conté esto. Sí, por Erixitión.
Sí.
Que
tenía nombre de celular.
Yo he escrito una obra de teatro pequeña, de dos páginas, que figura en el libro El Bar del Infierno, y donde aparece Erixitión comiéndose a sí mismo. Pero en la representación teatral, claro, ¿cómo hace el puestista para representar a un tipo que se come a sí mismo. Bueno, hay un apagón. Ajá. Está Erick Sition y dice, ahora me voy a comer a mí mismo. Hay un apagón y después quedan las pizzas de Erick Sition, que tuvo la decencia de por lo menos no comerse la pizza. El pizza no comió, pero a sí mismo se comió. Uh-huh. Y entonces entra la hija y le dice, oh, mi padre se ha comido a sí mismo. ¿No? Y termina la obra.
Se explica todo.
Está muy bien la obra. Bueno. Demeter, hablábamos de Demeter, ¿no? Perdió su alegría cuando también perdió a Core, su hija. Que la perdió quiere decir no que se murió, sino que la perdió. Uh-huh. Un día no la encontró y no estaba. Y no estaba. Es el episodio más famoso de aquellos en los que participó Demeter, ¿no? La pérdida de su hija Core. Sucedió esto. Hades, el rey del infierno, el príncipe del infierno, se enamoró de Core. La vio y dijo, ¡oh, qué buena está Core! Y le pidió permiso a Zeus para casarse con ella. Zeus era el hermano de Hades. Uh-huh. Dijo, che, Zeus, ¿me dejás casar con Core? Pero Zeus sabía que Demeter jamás le perdonaría que obligara a Core a vivir con Hades en el infierno. Imagínese usted, Rolón. Sí. Tiene una hija, se la casan con el rey del infierno y se la llevan a vivir al infierno. Y usted, para visitarla, tiene que ir justamente a ese desagradable establecimiento. Pero Zeus tampoco quería desagradar a su hermano Hades y entonces se lavó las manos diciendo, bueno, ni doy ni quito mi consentimiento, ni doy mi permiso ni lo niego.
Uh-huh. Bueno, ¿no? Se lavó las manos.
Se lavó las manos, sí, como como Frondizi. Se hizo el otario.
Sí.
Yo argentino. Eso animó a Hades a raptar a Core. Dijo, así que ni me das ni no me das, bueno, yo la rapto. Y una tarde estaba Core juntando flores. Algunos dicen que en Creta, otros que en Arcadia, otros que en Eleusis y otros que en Cuatro Patas. El caso es que apareció Hades y la raptó. Al rato Demeter la llamó, Core, Core, qué sé yo, ay, esta chica todo el día rejuntando flores, el día menos pensaba tener un disgusto, todas esas cosas. Y la empezó a buscar. La buscó desesperadamente durante 9 noches y 9 días, sin comer ni beber, o sin comerla ni beberla. La única que sabía algo del asunto era la bruja Hécate, la infernal Hécate. ¿Qué le dijo? Yo oí a alguien que gritaba, dijo Hécate, que gritaba, un rapto, un rapto, un rapto. Entonces Demeter, ¿no sería, preguntó, un rato, un rato, un rato? Bueno, pero igual no, dijo. Demeter la buscó, según se ha dicho, durante 9 días con sus noches, y al 10º día llegó a Eleusis, donde el rey Seleo la recibió y le invitó, quiere decir que también la buscó durante 10 días. Uh-huh. Bien, el rey Seleo la recibió en su casa. Dice, es muy interesante esta visita de Demeter a la casa del rey Seleo y su mujer Metanira. Antes había tenido un encuentro muy desagradable con Poseidón,
sí,
que había procedido a violarla prolijamente. Después de eso, sí, fue a lo de Seleo, la invitó incluso como nodriza de Demofonte, que era un chiquito que acababa de nacer, y ahí festejaron. La hija de Seleo, llamada Yambe, le recitaba a Demeter versos más o menos lascivos, dice la crónica. No queda copia de algún verso, pero ¿cómo será un verso más o menos lascivo? Me parece que un pájaro se metió en el atrio de un convento. Uh-huh. Es un verso más o menos lascivo. Sí. Uh-huh. Bueno, el caso es que, enojada, vaya a saber por qué, Demeter convirtió al hijo de Seleo, otro, que se llamaba Avante, en un lagarto. No se dice por qué, pero supongo que le habrá contestado mal este chico. Ella se enojó y lo convirtió en lagarto. Y entonces, arrepentida y avergonzada de este acto de violencia, le pidió disculpas. No, ay, discúlpeme si le convertí el hijo en lagarto. Pero, dice, ya que realicé este acto tan denostable, te voy a compensar, voy a agarrar a Demofonte, este niño que acaba de nacer, y te lo voy a hacer inmortal. y para hacerlo inmortal lo sostuvo sobre el fuego. Cuando estaba en el medio del procedimiento, apareció la mujer de Celeo, Metanira, entró en la cocina a destiempo y rompió el hechizo y se le quemó Demofonte.
No, pero ¿cómo?
Entonces Celeo dijo, mira, no me ayudes más. Sí. Al resto de los hijos déjamelo así nomás. Mortales.
Y crudos.
Otro hijo de Celeo, Triptólemo, vino a batir, que había visto mientras andaba por el campo, parece que la gente andaba siempre por el campo, un carro negro hundirse en una grieta y meterse dentro de la tierra.
Es una metáfora, ¿eh?
Sí. ¿Hay vida en Egipto? Bueno, el caso es que vieron un carro negro meterse en una grieta, ¿no? Como dice usted. Para un psicoanalista sería...
Es una metáfora maravillosa.
Maravillosa. Y dijo que el rostro del conductor era invisible. Nosotros podemos atar cabos en tanto detective de mitos que somos.
Sí.
Hades tenía un yelmo que era el yelmo de la invisibilidad, que hacía invisible a quien lo portaba. Recuerdo también el yelmo de Mambrinus, que era el yelmo citado en el Quijote, que también tenía esta propiedad. Tal vez se trataba del mismo yelmo, ¿no? También se había dicho que el conductor iba abrazando a una muchacha que gritaba, y Demeter dijo, acá está pasando algo,
claro,
y llamó a Hécate, y juntas fueron a ver a Helio, que todo lo ve. Ya se sabe que Helio veía todo porque andaba por ahí arriba, y le preguntó, che, dice, no sé, vos sabés algo, qué sé yo. Y Helio dijo, efectivamente, Hades es el raptor. Es el raptor. Y Demeter se enojó. Así que me raptaste a la nena, muy bien. Estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra y empezó a impedir que los árboles dieran frutos, siendo ella la diosa de la fertilidad, le dio por impedir la fertilidad. Y los árboles dejaron de dar fruto, e impidió también que crecieran las hierbas, y bueno, puso a los hombres en peligro de extinción, imagínese. Retrasó, suspendió, abolió la primavera. Zeus le envió mensajeros, regalos, alcahuetes, alquilones, ya que no se atrevía él mismo a ir a verla porque estaba un poco avergonzado él también. Pero ella nada. No voy a volver y juro que la tierra seguirá estéril, que la primavera no vendrá hasta tanto Core no sea de vuelta a su hogar. Zeus entonces envió un mensaje a Hades y le dijo, mira hermano, si no devolves a Core, estamos todos persos, porque la mina va a suspender la primavera para siempre. También mandé otro mensaje a Demeter donde decía, mira, vos podés tener a tu hija de vuelta si es que ella aún no han probado la comida de los muertos. Se sabe que uno puede regresar del infierno si es que todavía no ha probado la comida que allí se sirve. Es una extraña disposición, pero así es, ¿no? Ahora, en cuanto comiste algo en el infierno, ya no puedes regresar. Pero como Core se había negado a morfar, Hades, que supo esta disposición de Zeus, se vio obligado a devolverla y dijo, Core, hija mía, voy a devolverte a tu vieja. Entonces preparó de nuevo el carro negro con caballos negros y dijo, bueno, subiste que te voy a llevar de nuevo. Dejó de llorar Core, se subió al carro, pero había un jardinero de Hades llamado Ascálafo que dijo, momento, tenga mano tallador, momento. ¿Qué pasa? Dijo Hades, ya en el pescante, ¿no? Y dijo Ascálafo, ¿le gustaría saber que la señora Core comió 7 semillas de granada? Eso dijo Hades. ¿Sí? Tomó una granada y le comió 7 semillas el otro día. Estoy dispuesto a dar testimonio de esta circunstancia. Pero, dijo Hades, ¿acaso usted puede dar testimonio de este hecho? Daré testimonio en cualquier foro, señor Hades. No hay nada de diálogo, de película.
Sí.
Hades entonces le dijo a Ascálafo, subite al carro, vos venís con nosotros.
Epa, sí, vos venís conmigo.
Y fueron a Eleusis en carro. Demeter abrazó a Core cuando se encontraron, pero ahí supo lo de la granada, porque Hades dijo, no tanta risa, porque aquí este jardinero que se llama Ascálafo ha visto que la señorita Core ha comido en el infierno, así que no te la devuelvo nada. ¿No es cierto, Ascálafo? Así es, señor, dijo Ascálafo. Entonces Demeter se emperró otra vez y dijo, así que ustedes son tantauras, bueno, no me la devuelvan. Aquí no hay primavera que valga. Sigue la tierra estéril. Intercedió entonces la madre de Zeus, Rea. Uh-huh. Y dijo Rea, araca, muchachos. Era también madre de Demeter y madre de Hades y madre de todos nosotros. Bueno, y al final se llegó un arreglo. Vinieron los abogados y se llegó al siguiente acuerdo. Core pasaría 3 meses con Hades en el infierno y tomaría un título. Y ese título, Perséfone, fue el nombre por el cual la conocemos hoy. Perséfone, la mujer de Hades, y pasaría 9 meses con Demeter en la tierra. Mientras durara la permanencia con Hades de Core, la tierra sería estéril y no florecería. Y al regreso de Demeter, empezaría todo de nuevo a florecer. Todos, Demeter agarró viaje, firmó, volvió al Olimpo, y bueno. Y la primavera fue... Esta es la explicación de la primavera. Una explicación mucho mejor que la que aparece en los libros de lectura. Bueno, Demeter hizo algunas otras cosas, tales como instruir al rey Seleo y a sus hijos en sus misterios, al jardinero Estrascalafo por batidor, sí, lo metió en un agujero y estuvo confinado hasta que piadoso lo sacó nuestro amigo Heracles muchos años después. Y así, a unos campesinos que la habían socorrido después de que Poseidón la violara, los recompensó con cereales. Y eso sí, les prohibió sembrar habas. Algún día hablaremos de las habas, de los porotos, que eran, según se creía, buenos lugares para la transmigración.
De las almas.
Los pitagóricos creían que algunas almas, no encontrando dónde alojarse, se metían en los porotos. Alma quiere decir también aliento, hálito, soplido, y ya sabemos las famas que tienen los porotos. Pitágoras fue asesinado finalmente en un campo de habas. Bien. Se dice que hay un señor llamado Siamiques, que fue el primero que se atrevió a sembrar habas. Bueno, un día hablaremos de habas. A Triptólemo, aquel que batió, vio un carro que se metía en una grieta, le regaló un arado tirado por serpientes y lo envió a enseñar el arte de la agricultura por todo el mundo. Bueno, extraordinario. Todos, cada vez que volvía Demeter, que volvía la primavera, los griegos hacían unas orgías para celebrar. Y nosotros también, los 21 de septiembre,
hacemos.
Los estudiantes particularmente organizan unas orgías, cuando no un picnic.
Una versión un poco más suavizada.
O algo. Efectivamente, la orgía es una versión suavizada del picnic.
No, al revés.
Y esto es todo lo que tengo que decir respecto a la primavera.
Bueno.
Que ya la tenemos encima.
No, al contrario, estamos por entrar casi en las antípodas de la primavera.
Estamos justamente en las antípodas y justamente como estamos más lejos que nunca de la primavera, la añoramos.
Pero bueno, qué lindo el otoño está bien.
¿A quién quiere dedicar esta charla primaveral de esta noche?
Y a esta muchacha, pobre Core, Perséfone, Proserpina, como le llamaban los amigos romanos, que ha debido pasar. Si bien después se encariñó un poco, me parece, con el territorio, con su reinado abajo de la tierra, ¿sí?
Sí, porque aquel infierno no era el infierno cristiano, era un infierno livianito.
Sí.
Nada de fuego, de ollas y de fritangas.
Sí.
Era un lugar un poco melancólico, pero nada más.
Claro. Más se parecía a un boliche a las 5 o 6 de la mañana, digamos, que al infierno. Si es que un boliche a las 6 de la mañana no se parece al infierno, digo yo. Déjeme dedicar esto a las sacerdotisas de Demeter, que le enseñaban a uno las artes amatorias.
Sí. Los secretos del lecho.
Sí, está muy bien. Ese es el otro libro que va a sacar ahora, ¿no?
Sí, se llama Los secretos del lecho. Una página también.
No le gustan los secretos. Y déjeme, ya que de primavera hablamos, dedicarle esto al amigo Antonio Vivaldi y al amigo Astor Piazzolla.
Bueno,
que han escrito paso y quiero. Sus primaveras.
Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que la primavera es un reverdecer de lo vegetal, pero también un renacimiento de lo animal. Hay animales que aparecen en primavera y prosperan. Sin ir más lejos, las mariposas. Entonces escucharemos el estilo que se llama La Mariposa. Aparece en verano La Mariposa, en primavera, bueno, no sé. En invierno no creo, porque el frío se le congelaría las alas. De todos modos, en estas tierras ya no aparecen más.
Ya no hay más.
Las mariposas han sucumbido todas, aplastadas por los radiadores de los automóviles.
Sí, sí.
¿Hay mariposas así donde usted vive? Eso, ¿en M grande?
Es un insecto que cada vez se ve menos, de una forma escueta, ¿no? Creo que ya hay estudios que están hablando de la extinción de la mariposa en los próximos 10.000 años, póngale.
¿No? ¿Y Greenpeace?
No hace nada.
También se va a extinguir.
No, no, digo. No, porque yo vi movimientos en contra de la casa de
la mariposa.
De ballenas. Ah, sí. Pero nunca en contra de la caza de mariposas. Digo, ¿por qué la ballena es más considerada que la mariposa?
Una mariposa, por ejemplo. Bueno, tómese una rama cualquiera.
¿Usted la usaba con hojas o sin hojas la rama?
No me importaba.
Ah, no, bueno, no es lo mismo. Sí.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque había algunos que decían que quitándole las hojas solo con las ramitas se cazaba mejor y otras decían que no.
No, no se cazaba mejor. Lo que pasa es que veías enseguida la mariposa que habías cazado.
Ajá.
En cambio, si la dejabas las hojas, la mariposa se confundía entre las hojas y no la tomabas vos y se escapaba después. ¿Dónde guardaba las mariposas?
En un frasquito con la tapa agujereada, por supuesto.
¿Para qué?
Para que entrara oxígeno. Suponía yo que se le iba a agotar.
¿Pero respiran las mariposas?
Todo ser viviente respira.
¿Sí?
Sí.
No, por ejemplo, ¿el pescado cómo va a respirar abajo el agua?
Por las branquias.
El pescado no respira, ¿no?
¿Cómo que no?
¿Cómo no va a respirar?
No respira, señor, ¿cómo va a respirar? Usted póngase abajo el agua, por ejemplo, llene la bañadera y métase abajo el agua y trate de respirar, verá cómo fenece.
Lo que pasa es que el pescado saca las partículas de oxígeno de adentro del agua.
¿Cómo va a sacar el pescado?
Exactamente.
Es como un pequeño alambique. Animal.
Bueno, ¿usted quiere ir ahora a amueblar esta charla?
Estamos en un problema muy serio.
Sí.
Porque ha venido a sumarse a esta fiesta de la primavera la gente del noticiero.
Y vio que había una orgía
y han venido aquí con néctar, ambrosía, hidromiel y ramas entre las cuales hay mariposas recién casadas.
Sí.
Hay una mariposa ahí.
Recién casadas no en el sentido de nupcias recientes, sino recién cobradas recién como presas.
Privadas de su libertad. Sí.
Bueno, vamos a dejar que los del noticiero nos digan qué es lo que está sucediendo y luego volveremos a esta misma charla primaveral.
Antes del disco.
Y eventualmente pondremos un disco. O tal vez no.
Bueno, sostengamos el suspenso por un rato. Bueno. Vamos a ver noticias por ahora.
Sí, adelante, lo de la noticia.
Digo yo, ¿no? Acá de vuelta y un poco expectante todavía por este asunto de los pescados que no respiran, las mariposas que son cazadas.
Comida del infierno me han traído.
No sale más. Si usted comió algo en este teatro, no puede salir más de este teatro. ¿Qué cosa, no?
¿En serio?
Sí, claro, se lo digo en serio, es una cuestión infernal. Nosotros hemos tenido algunos sitios en los que, desde los cuales transmitíamos el programa, que usted bien denunció en su momento, no sin poner en riesgo su integridad, que eran algunas de las puertas de entrada al infierno.
Eran dependencias de subalternas del infierno, como por ejemplo el Tortoni.
Claro, cuya bodega...
El Tortoni, que estaba en una bodega, muy linda desde luego, pero que al lado tenía una dependencia infernal.
Ajá.
Paré por medio, había unos tipos, una sala de tormentos secundaria, pero tormentosa, llena de tormentos al fin.
Sí, de segundo orden. Pero...
Y se oían los gritos de los condenados.
Los ayes.
Ay, no gritaban mucho porque era... Ay, ay, ay,
le tiraban con una gomita, sí, así, esos castigos.
Te daban por encajar una patada alguna, ¿no?
Y con el diario.
Pero no, era un lugar... Sí, sí. El infierno no está muy bien, ¿eh?
Ajá.
No, no está muy bien. Especialmente ahí al lado del Tortone.
Sí.
Oh, los diablos llegan tarde. O firman y se van.
Sí, sí. Tibiecita, la pared, ni caliente.
Sí,
estaba.
Ni caliente. Bueno, pero estaba al lado. Y nos molestaban a veces.
Es difícil.
Los infierno que gritaban, oh, se quejaban. Mira cómo son los que van al infierno. Ay, yo no he sido, qué sé yo.
Sí.
Es difícil trabajar en ese ambiente, ¿eh? Con esas energías negativas todo el tiempo.
Sí, bueno. Mala onda, díganlo.
No, no. No, 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 que sea, no, no.
Hay que salir a hacer el programa con el infierno al lado.
Con el infierno al lado, diciendo, mira esta gente, y nosotros aquí, ¿no es cierto? Ah, a mí, yo enseguida cuando me mudo, por ejemplo, llamo a uno...
No me digas que quema esas cosas usted, esos paquetitos que trae.
Sí, señor.
¿No ve esos paquetitos que venden?
Los quemo.
Venden unos paquetitos para cuando usted se muda, va a una casa nueva.
¿Paquetitos para quemar cuando me mudo a una casa nueva?
Para quitar las malas ondas, dice el señor.
No sé, acaba de decirlo, pero no esperé a que terminara.
Bueno.
Que no puedo saber para qué son.
Bueno, escúcheme, son unos paquetitos que traen adentro un billete de $1. Un poco de incienso, algunas hierbas que tal vez no sean más que pasto, no lo sé.
Sí, claro.
Pedacitos de papel, es un cigarrillo roto.
Ajá.
Y con todo eso, usted lo quema, debe tener un poco de azufre seguramente, y genera un olor un poco desagradable, tal, pero que dicen que...
Son las famosas bombitas de olor.
No, dice que ahuyenta... las malas influencias que pudieran haber quedado en la casa.
Las malas y las buenas, Eugenio.
Sí, obviamente las personas.
Ahora, ¿por qué pone $1 de moneda extranjera dentro de la caja?
Señor, el dólar de moneda local no hay.
Nacionalista es lo que estamos necesitando.
Claro, ¿por qué un dólar?
Sí, sí.
¿Tiene que
ese nacionalismo suyo es el que necesitamos? ¿Por qué un dólar y no quemar, por ejemplo, un peso? Respuesta, no hay billetes de un peso.
Claro, el peso no se le quema.
Claro, ¿cómo se le va a quemar? Monedas de un peso para quemarla tenemos que estar
a
6.000 grados centígrados.
Claro.
Bueno, ¿vamos a pasar el disco La Mariposa para homenajear a Demeter o no?
Bueno, pasémoslo si usted quiere dejarlo.
¿Cómo lo voy a querer?
Sí, yo quiero escucharlo, bueno, sobre todo la voz de Nelly Omar.
La Mariposa, en homenaje a las mariposas, en homenaje a Greenpeace... Y en homenaje a aquellos que no cazan mariposas.
Ajá, ni más.
Ah, sí, sí.
Al hombre pacífico, al hombre que deja que la naturaleza.
Yo cuando era chico y veía a algunos de mis compañeritos con una rama abanicando en el aire, decía, oh niño, ¿por qué, Le decía.
¿Qué le decían los niños? ¿Los miraban?
Sí, porque no sabían qué iba a decir yo, porque ahí perdía la fe.
Sí.
Oh niño, le decía,
Ajá.
Y el tipo seguía cazando mariposas.
Hemos aquí dispuestos a escuchar esos sabios consejos, según dicen algunos, que usted le da a la comunidad para evitar algunas situaciones.
Sí, efectivamente. Esta es nuestra sección La Vida Me Tiene Harta. Una sección dedicada a la mujer argentina.
Ajá.
Porque este es un programa para la mujer argentina.
Le apunta a la mujer, sí.
Le apunta a la mujer y le pega el campanario. Mejore su relación con su pareja, señora. Juegue con el factor sorpresa. ¿Cuál es el factor sorpresa? El factor sorpresa en el amor es espantoso. Por ejemplo, llegar y encontrarse con otro señor... ...beneficiando a su novia.
Sí.
Esa es una sorpresa, ciertamente, pero vamos a ver de qué se trata. No se olvide, un regalo original e inesperado es mucho más efectivo y emotivo que uno carísimo.
Sí, sí.
¡No! A mí, yo prefiero el carísimo.
Yo prefiero un auto aunque me lo avisen un mes antes,
claro,
y no una flor que me sacan abajo de la mesa.
Un inesperado que un durazno inesperado.
Claro.
El durazno inesperado.
Qué novela esa,
¿eh?
Una película se hizo.
Una película,
sí,
el durazno inesperado.
Me acuerdo.
Él va, por ejemplo, a la casa de la novia y le regala un durazno.
Ajá.
A Natalia Oreiro.
Sí.
Y ella dice...
Primero no sabe que es, porque hubiese dado un paquetito.
Claro, y es inesperado. No es muy bueno.
Perdieron el romanticismo, discúlpenme.
¿Cómo?
Perdieron el romanticismo.
¿Por qué?
¿Natalia Oreiro? Ya me lo...
No, pero digo, con un auto caro, un regalo caro.
Sí.
¿Y dónde está la espontaneidad, la onda? ¿Dónde está la onda?
Era una gomera, me va a regalar.
Era un onda, el auto sí. Sí. ¿Cómo adivinó?
Ajá. Una cartita, un chocolatito. ¿Mm?
Un chocolatito con una cartita adentro. Sí. Ah, cómo me gusta.
Claro, me tiene un peluchito, eso que sacan en la máquina.
Una docena de empanadas, claro, mi novia. Ah. Me dice, toma, esta docena de empanadas es para ti.
Ah, ¿se la hizo con sus propias manos?
Primero me comí las empanadas. Y efectivamente ella había hecho con sus propias manos.
Sí. ¿Se fijó que no le hubiera dejado una notita, alguna
cosita? No me fijé, porque... yo me comí las empanadas una tras otra. No, y al otro día me llamó ella, porque ella me dejó las empanadas y se fue con otro. Y al otro día me llama y dice, ¿no tenés nada de decirme?
¿Nada qué decirme?
¿Cómo sabe usted?
No, porque me imagino como nada de
el otro,
nada para decirme, nada que
bueno,
decirme.
Le digo, ¿por qué? Le digo. Ajá. Me dice, porque te dejé una nota, dice, adentro de una de las empanadas. Sí.
La de atún.
Uy, le digo, me las comí todas. ¿Y no notaste nada? Sí, le dije yo, anoté, eran un poco picantes, dije yo, entre desmayo y desmayo. Y dice, dejé una nota dentro de una de las empanadas, y hasta que no, dice, me sepas contestar lo que decía, no te hablo más.
Uy, qué problema.
Oh. No es tan problema. Si agarra a tiempo la nota...
Ajá. Claro. Yo me fui inmediatamente a un amigo que tengo...
¿Es radiólogo?
Es radiólogo, te tiene una máquina de rayos...
Rayos X.
Y le digo, escuchame una cosa, le conté toda, ¿no? Para no andar perdiendo tiempo en este programa y ya venimos atrasados.
Sí.
Le conté todo, dije, mirá, así, así, pasa esto y esto, le dije, ¿no? Sí. Me dice, ¿qué?
¿Qué es
esto? ¿Esto qué? ¿Qué pasa? No entendió. Bueno, le expliqué lo de las empanadas y dice, bueno, mira, muy sencillo, ponete acá delante la máquina de los rayos X. Y vamos a leer, a ver lo que dice la carta. Bueno, muy bien. Yo, ahí. Oh, dice, acá hay algo, dice, a ver.
Sí. ¿Ah, no?
Oh, dice,
te tragaste un carozo.
Dice, la corta, dice, San Lorenzo derrotó a Boca Juniors. No, le digo, ese debe ser un pedazo del papel que venía envuelta. Dice, soy muy ansioso,
yo copio con papel y todo. Qué ordinario.
Y hasta
la mía le envolvió la empanada en papel de diario. Qué novia más ordinaria tiene usted.
No,
¿de qué bueno,
se mamá? Se quedó pegada una empanada en papel de diario. Este muchacho creyó que esa era la carta, ¿no? Sí, le digo, debe ser el papel de envolver.
¿No? Pero escúcheme, que no le va a hacer nada como poner papel.
¿Qué te hace comer papel?
No, el papel...
Usted como médico, como psicoanalista...
No, psicoanalista, no médico.
Claro.
Bueno, pero primero, el papel usted lo degrada.
¿A mí me degrada?
No, su organismo degrada el papel.
¿Qué me quiere decir? Discúlpeme.
Que las enzimas...
Ah, sí, enzimas se comió el diario el tipo.
No, usted tiene jugos gástricos y está lleno de químicos en la saliva, por ejemplo.
Me parece que le está faltando el respeto.
¿Qué está buscando?
No, usted, digo, y el señor, yo, todo.
¿Qué quiere decir? ¿Que escupo limonada Roche?
No. Pero quiero decirle que su organismo fue hecho para degradar.
No, eso es lo que me dice mi novia. Fuiste hecho para degradar, me dice. ¡Monstruo!
Entonces, cuando el papel, digamos, entra en su organismo y toma contacto, o sea, con la vía digestiva, usted sabe que los químicos, los jugos gástricos no discriminan una empanada de un papel.
Yo tengo unos jugos gástricos muy democráticos. Para mis jugos gástricos da lo mismo una empanada que un papel, que un camello.
Ajá. Bueno, entonces el papel...
Nunca tengo dolor de vientre.
No. El papel lo va a degradar porque es una sustancia que puede ser... Distinto si usted se hubiera tragado una pila.
Sí.
Una pila.
La pila no se degrada.
La pila, ¿para qué me voy a tragar una pila? Disculpe.
Adentro de una empanada, por ejemplo. Ocurre,
claro, envolver una empanada con pilas.
No, pero bueno, tampoco se comió voluntariamente el diario. Usted es muy ansioso, agarra así.
Ah, sí, yo agarro así.
Por ahí manoseé una pila sin darse cuenta que está arriba de la mesa.
Yo cada vez que voy a comer pizza, discúlpeme, como es un hombre, Gillespie.
Sí.
Me como parte de los papelitos que me dan. Tanto es así que a veces le digo al tipo, discúlpeme, démela sin papelito.
Sí.
Me dice, pero yo mismo la voy a tener que callar con la mano.
Sí.
Y a usted me dijo que le va a dar asco, me dice el tipo. Le digo, no importa, prefiero que me dé asco, como efectivamente me da, que no tragarme medio kilo de papel. Que así...
El papelito de la pizza se va como mimetizando, ¿no?
Sí, con el aceite. Se pone transparente con el aceite. Después al final no sabe si es papel de pizza o mozzarella.
Sí.
Mozzarella.
Medio...
Va amarilleando con los minutos. Y el papel también, así que al final... La masa, el papel, es todo una cosa, la amistad es lo principal.
No. Tiene que ver. ¿Usted sabe cómo tiene que hacer para discriminar el papel de la mozzarella?
No.
Bueno,
no,
se lo voy a explicar.
No, la verdad que yo vine acá para aprender esto.
Claro,
porque...
Si él me dijo antes de entrar, le dije,
¿a qué? Bueno, yo le voy a decir, es muy sencillo. El papel se corta fácilmente.
¿Se qué?
Se corta.
Se corta.
Se corta. Fácilmente cuando usted lo muerde. Claro. La mozzarella
se tira. La mozzarella no, tiene razón. Yo muchas veces, mire, voy a romper un papel para que ustedes se den cuenta.
Sí.
Ah, ¿verdad? Se corta.
Si esto fuera mozzarella,
sí,
no lo hubiera podido.
No se corta. Está toda la noche tratando de cortarlo y no puede.
No podés, ¿eh? No. Yo a veces también, a veces trato de escribir cartas en...
¿En mozzarella?
En mozzarella.
Ah, no me diga.
Y es un poco enojoso.
No, aparte la tiene que mandar cerca la carta porque si a Europa no le llega se le pudre en el camino.
Sí, le digo y ya pierdo la fe.
Ajá.
Bueno, pero este muchacho, el radiólogo, dice, bueno, voy a ver lo que dice esta carta.
Claro.
Y la carta...
Pero, no le dio vergüenza, usted por ahí decía algo íntimo, ¿no? Tuvo usted pretensión.
Yo le dije, escúcheme, Recaredo,
Recaredo,
le digo, si la carta se pone íntima, por favor no la lea.
Claro.
Y el tipo empezó a leer la carta, ¿no? Y dice, amor mío, te amo y te respeto.
Impresionante, la carta estaba plana en el estómago.
Sí, sí. No, él me hizo varias veces, me dice, a ver, salí para afuera y date unos cuantos saltos y volvé.
Date una vuelta a carrera.
Claro, claro. Y después, medio así de costado, él me leyó.
Claro, claro.
Y él me dice, yo le voy a leer la carta. Y dice, amor mío, te amo y te respeto, como tú te lo mereces, tu amada y casta novia.
Ah, no era de la chica esta.
Claro, pero no es.
¿Cómo?
No, no es de ella, no, sí, no es. Y entonces el tipo me dijo, bueno, mire, la verdad que yo le cambié el tema. Claro.
Le quiso dar un poco de ánimo.
Claro. No, dice, es una carta, dice, un poquito subida de tono.
Ah, bueno, se pone interesante esto.
Sí, sí, pero la leyó él y usted no. A usted le dio la versión oficial.
Digo, dígamelo, no, dice, no se lo puedo.
Le daba vergüenza, pero, Recaredo, se ponía colorado.
Recaredo.
Y al final digo,
la voy a leer yo mismo, dije yo.
¿Y cómo?
Y me puse así, me puse atrás del aparato radio X.
Claro, y yo. ¿Con un espejo?
No se me ocurrió.
¿Un espejo por usted?
No, casi me parto la columna vertebral, porque me agaché así, me puse a dar vuelta, y me miré yo mismo a través del estómago.
Uy, qué impresión.
Y ahí decía,
sí.
Imbécil, te dejo, encontré a alguien que verdaderamente me hace sentir lo que es este... Lo que es bueno.
Ajá.
Se llama Recaredo.
¡No! Uy, la furia que le agarró.
Claro, me agarró la furia.
Y encerrado en el consultorio.
Es verdad lo que dice esta carta, dijo, y me señalaba así la panza.
Sí. ¿Y Recaredo?
Y Recaredo dice, no hay que creer, dice, en los anónimos que nos tragamos.
Ah, de pan. Aparte, bueno, Recaredo no es un apellido tampoco común.
No, como claro. Que era el nombre.
Claro.
Se llama Recaredo López Lugo.
López Lugo.
Sí, ah. Y me dijo, bueno, sí, lo voy a confesar.
Esto es una cosa insólita, como...
Y le digo, dígame por Recaredo.
Ah, ¿por qué hizo de
porque me gusta complacerme en mi infortunio.
Está bien, eso de Masoca.
Sí. Así se llama esta chica. Sí,
Karina Masoca.
Karina Masoca.
Sí, bueno, no estaba bueno.
Un día viene esta chica,
sí, Karina.
Karina Masoca, y me convida un pastel. Me dice, si lo hace Recaredo, el pastel lo hice yo con mis propias manos, como hago todo.
Todo lo hago con las manos.
Todo lo hago con esta mano.
Sí. Uh-huh.
Bueno, yo me comí el pastel y al otro día me llama. Y me dice, Recaredo. Me dice, por casualidad no leyó la nota que le metí dentro del pastel.
Pero.
Sí, le dije yo.
Le dice Recaredo.
Sí.
Inmediatamente, como yo lo tengo acá en casa, me puse. Dice,
el aparato el mismo.
El aparato, me puse con el espejo sin cortar. Sí, le digo. Muy interesante la parte esa donde dice, hacia ambula mote ante el ópel. No, dice. Por el espejo la está leyendo al revés.
Ambulancia, se ambula.
Y en el pastel adentro me dejó ella una carta que decía te amo. Me dice Recaredo.
Esto es una de confesiones.
Bueno, nos encontramos. Uh-huh. Encontramos,
¿Ahí terminó el episodio?
No. Se encontró con la mina.
No, terminó el episodio que me contó él, termina eso. Nos encontramos, hizo así, ¿no? Como que no.
Creo que...
Que sí, en realidad quería... Claro. Ajá. Y bueno, me dice, ¿qué quiere que le haga, no?
Dice que me saque.
Y listo. Entonces yo, bueno, esto no va a quedar así.
No, claro, una reacción violenta.
Y le mandé una carta a mi novia.
Ajá.
A mi novia, bien, la metí adentro de un pan dulce. Y le puse, ¿con qué esas teníamos? me engañaste, me rompiste el corazón. Sí, yo la metí dentro de un pan dulce y se la mandé.
Ajá.
Y ahora, bueno.
Está esperando que llegue Navidad para que lo coma.
Que llegue. Pero bueno, no nos vemos más. ¿Vio cómo es la amistad? Uno cree en la
A veces
amistad.
Es mejor no saber.
Ah, sí.
No saber, no tratar de averiguar. No leí la nota, punto, terminó.
¿Y
otra
cómo
cosa?
Sabe uno que no sabe?
Ah, bueno.
Claro, porque por ahí usted dice mejor no saber. Pero si uno sabe que no sabe, es porque sabe.
Sí.
¿Cómo hace uno?
Una doble negación es una afirmación, ¿no? De
claro,
la matemática.
No, pero tiene razón. Usted, sí, por ejemplo, ¿qué hace? Directamente, cuando le van a contar algo, dice, ¡oh!
Sí, no quiero saber.
Claro.
No, yo empiezo a cantar. No quiero saber. ¿Para qué?
No, tiene razón, ¿eh?
No, yo no estoy de acuerdo.
¿No? No estamos de acuerdo.
Nunca viví en la ignorancia mejor.
Claro.
No, siempre es mejor conocer la verdad y de allí tener la libertad de optar.
Se peleó con el doctor Recaredo por conocer la verdad.
¿Y qué tiene que ver?
Era el amigo de él y se peleó.
Era un amigo que yo lo conocí.
¿Y? No se peleó por conocer la verdad, se conoció porque Recaredo salió con su mina. Que
yo lo conocí cuando él
estudiaba.
Andaba con un caleidoscopio mirando. Yo decía, claro, este va a ser radiólogo.
Desde chico.
Y ahí está.
Sí, yo lo veo que ahí está. No, usted tiene que saber. Es interesante. No hay nada más importante que la verdad.
No, querido. Hay millones de cosas más interesantes que la verdad.
Nómbreme dos.
La mentira.
¿Cómo hace más interesante y más importante? Usted tiene que saber la verdad, porque usted con la verdad puede elegir si se queda, si se va, si perdona, si no perdona. Si es demasiado grande para usted. En cambio, el desconocimiento lo condena a usted a una apatía, a una frustración, a un temor permanente por eso que desconoce. ¿Y quién puede amar así?
Yo no dije que amaba, ¿eh? Y bueno, yo nunca dije eso.
Bueno, está bien. Pero yo, hágame caso,
sí.
El mundo está repleto de mujeres mejores que esa que a usted lo
dijo. Usted no sabe lo que era,
¿no? Amigo, padre.
Sí, sí.
Ah, no, yo decía mejores en el sentido humano, ¿no? En el sentido tan puramente físico. Y de amigos que seguramente están allí, que son mejores que este hombre Recaredo, que usted lo traicionó tan vilmente, con algo que usted amaba, una pareja suya, el amor de su vida. ¿Cuánto hacía que estaban pareja con esta
chica? Y hacía más de una semana. Yo le estaba por comprar un pasacalle para ponérselo adentro de un budín de pavo.
¿Qué le parece si, antes de recibir al músico estable de este programa, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar aún, leemos algunos de los mensajes que la gente nos ha hecho
llegar? Por favor, a ver, Gillespie, ¿tiene algún mensaje?
Dolina, buenas noches.
¿Qué tal, Gillespie?
David es mi nombre.
¿Cómo?
David es mi nombre. Hace unos días me despedí de mi novia por la diferencia de edad que hay entre ambos. Tenemos compromisos diferentes. Ella con 27 años está por terminar la carrera de ingeniería y a mí con 15 me resta continuar los estudios secundarios en una escuela nocturna. La extraño muchísimo, volveré a verla recién para vacaciones de invierno. Me es muy doloroso que estamos lejos por tanto tiempo, pero sé que pronto todo será diferente. Le mando muchos saludos.
Sí, sí, tendrá ella 28 y usted 16.
David. Sí, y dentro de 20 no le gustará. Sí. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es mucha la diferencia de edad.
Y a esa
en esa edad.
A esa edad se nota mucho.
A esa. La misma diferencia dentro de 10 años no es.
Sí,
no es
y importante. Dentro de 1000 ni es nada.
No. No es nada. Esos se gustan ahora. Bueno, ¿qué le va a hacer, muchacho? Por acá le preguntan, negro, ¿viste que en los boliches ya nadie baila? La única motivación es solo levantarse a quien se cruce por el camino.
Dice. Bueno, estamos en un buen camino.
Me gustaría contar con sus opiniones.
Sí, sí, yo
siempre fue la única intención esa. Wow. ¿Usted conocía a mucha gente que fuera realmente porque le gustaba bailar?
No.
No, esa gente va a donde se baila otro tipo de placer, de movimiento.
Pero bueno,
nosotros no.
Leandro de Merlo, a todos muchos saludos y les deseo mucha suerte en todo lo que emprendan.
¿En todo?
En todo lo que emprendan. Puede ser asalto a un
banco. Agradecemos a Marcela que nos ha obsequiado un simpático chocolatín que ya forma parte de nosotros mismos.
Dice Marcela si leyó la nota que le puso dentro del chocolatín.
¿A dónde está Marcela?
¿Dónde estás?
Marcela con Recaredo, ¿eh? Bruno de Floresta, negro. Quería dejarte saludos por el programa, bla, bla. Pablo y Ramos Mejía. No, mi novia me dejó porque decía que trabajaba mucho y no le prestaba atención. ¿Qué hago? ¿Trabajo menos y vuelvo con ella? Sí.
No sé cuánto le importa su novia.
Bueno. Que dice, hoy salió en un conocido matutino, es un tipo que se conoció por la mañana, y los adolescentes ponen muy mal humor, o tienen muy mal humor,
tienen muy mal humor.
¿Qué pensás de esto?
¿De qué?
De esto.
Ah.
Luisa de San Telmo saluda. Quiere que hablemos de Rosa de Luxemburgo. Tenemos ahí un material muy interesante acerca de Rosa de Luxemburgo y algún día hablaremos de ella. Osvaldo de Dolores, no te olvides de Dolores cuando hagas tus giras.
Si vas para Calatayud tampoco.
Claro, si vas a Calatayud. Andrea Necochea también, eso
es. Bueno, buenas y santa, don Alejandro. Una pregunta, ¿alguna vez pescaste un bagre, Dolina?
¿Alguna vez pesqué un bagre?
Sí, le pregunté.
Alguna que otra vez. El martes 13 de mala suerte me robaron la billetera. Alejandro y equipo, soy Guillermo de Remedio de Escalada.
Ajá.
Y saludo también.
Juan Pablo de Roque Pérez, quería invitarte, si te animás, a venir al aniversario de la fundación de nuestro pueblo. Saludos, bueno, dice.
¿Cuándo es? Un momento.
No está claro la fecha.
Ah, bueno, entonces...
¿No está claro o no lo dice?
No lo dice.
Ah, bueno, entonces no está clara.
Roque Pérez, lástima que se ha ido Bernabé.
No.
¿Habrá sido primero Roque Pérez o Saladillo?
Ah, ahí está. Es un tema que no está claro en la zona tampoco.
No.
¿A que no se tiene claro?
Es un tema que no se habla.
No se habla, de... no. Porque tampoco está claro cuando lo fundaron. No lo fundaron muy claramente.
Claro.
Porque hay pueblos que lo fundan y dicen, ahora fundamos, ahora. Claro.
Ponemos la primera piedra del pueblo.
No, pobre, no, pero por ahí hay que. Sí, un día todo fundar el pueblo. ¿Qué era fundar? Sería lindo fundarlo. Por ahí, cuando se quiere acordar, ya está fundado.
Claro.
Claro. Y ya es un pueblo y dice, uy.
¿Cuándo es la primera? No,
es como cuando uno se pone de novio sin. Sin pasacalles, sin...
¿Cuándo? Ah, es un problema ese, ¿eh?
Amor mío, ¿cuándo es nuestro aniversario?
Le digo que ese es un problema porque usted sabe que para las damas es muy importante que uno recuerde la fecha, sí, que le lleve un pequeño obsequio, que la despierte de un modo particular ese día.
Hay que hacer como se hace históricamente, inventar la fecha.
Ajá.
Usted inventa la fecha, ¿no sabe? Bueno, fenómeno. 25 de diciembre.
No, pero 25 de diciembre no fue, va a decir la mina, pues una fecha. Usted tiene que buscar una fecha, claro, que la mina no recuerde. El día de Navidad lo va a recordar.
Bueno, decir, no, pero
yo digo... te conocía antes de Navidad.
Bueno,
la
mina. No importa.
En todo caso, la palabra de ella contra la suya.
Claro.
Sí, pero... claro.
No, señor.
Si no hay testigo.
Yo cuando hay dudas... lo corro, cuando cae un domingo lo corro un lunes.
¿Ah, sí?
O un viernes, ¿no? Para hacer un fin de semana largo.
Claro. Bueno, pero, ¿y usted cómo reacciona ante esa pregunta?
¿Ante qué pregunta?
Porque a veces puede ser usted convocado a responder a una mujer. Bueno, a ver, decime, ¿te acordás cuál fue el primer día? ¿Qué día nos empezamos a salir nosotros?
Depende lo que vos consideres empezar a salir.
Claro.
Lo que para vos sea empezar a
salir. No hay una bandera cuadra, claro, que dice...
yo...
empezamos.
Claro, sí, ya está. Claro. Este tipo tiene el bolsillo de atrás, la bandera cuadro.
Bueno, perdón.
Ahí está, llegó Farina.
Pero es probable que uno tenga su...
pasó Peruzzi.
Sí. A veces uno tiene su propia bandera cuadros.
Sí, sí.
Que le dicen...
mía, esta, la tengo acá.
No, digo, algún mojón que le...
que nunca falta.
No, ese es un chabón.
Ah.
Un mojón, digamos, que le indica a uno a partir de cuándo uno considera una relación como seria.
Claro.
Que a lo mejor no es la misma medida que tiene la mujer.
Para mí es...
No, usted no lo puede decir.
Pero me toca la mano.
Ah, me asustó.
Y cuando a mí me agarran la mano, ay, yo ya considero que estamos de novio. Y saco la bandera del bolsillo de atrás con la otra mano. Que a veces, si me agarra la derecha como el bolsillo de atrás también lo tengo en la derecha, me duele un poco el hombro, pero saco la bandera cuadro y le digo, novios, cante, novios.
¿Cómo canté? ¿Qué se cree? ¿Está jugando la bolita?
Paso tiro, ya me agarraste la mano. Novios. Chao. No me importa nada. Los panchos, novios.
Bueno, ahí está el problema. Imagine, para usted, el noviazgo empieza cuando a usted le toca la mano.
Claro.
A lo mejor... para la dama empieza con su primera llamada telefónica, que a lo mejor fue dos días antes de que salieran y usted le diera la mano. Entonces, se arma aquí un problema de...
tiene que haber sido antes, porque una vez me agarra la mano voy a ir hasta la esquina a llamarla por teléfono.
Claro, dice, por mí, acompáñame que te voy a llamar, únicamente. Claro. Entonces, bueno, veo que las damas son susceptibles a eso.
Sí.
Ahora, le hago una pregunta.
Sí.
¿Cómo usted discrimina de la gente que le toca la mano cuáles son novios?
Porque por ahí hay muchos que le tocan, dice usted.
No, a mí todo el que me toca la mano es novio.
No, pero todo.
No, claro.
Incluso tiene problemas para saludar. Y mire, yo lo saludaría, pero no me gusta.
Claro, disculpe si no le doy la mano, pero...
pero ya tengo prometido.
No, está bien. Si usted viene, claro, dice, hago la salvedad. Le doy la mano,
yo
no soy su novio, ni su novia, ni su amante.
Pero
yo primero le hablé.
Usted va a tomar un café, pero primero le...
yo te voy a dar la mano,
claro,
pero...
aclaramos.
Onda Amigos. El nuevo programa de Radio 10.
Onda Amigos.
¿Qué tal, amigos?
¿Querés conocer un amigo?
Sí. Pero no, como amigo todo, pero así.
Pero como argentino no.
Bien.
Ajá. Bueno, no, está bien, si usted soluciona de esa manera el problema, yo creo que va a tener algún inconveniente en algún momento, porque usted es medio flojito de memoria para las fechas, y la dama quiere ser, quiere que haya un antes y un después en su vida.
Sí, a mí me gustaba más antes.
Vamos, antes de que venga el maestro, a la última tanda del programa del día de hoy, Alejandro. Bueno, maestro, andaba por ahí canturreando un poco de alma en pena, ¿usted lo recuerda?
Alma en pena, no la sabemos.
No, ni un poco.
Qué linda que está, muy linda.
Es tan difícil cantar.
Sí.
¿Cómo era?
Un tiempo no logró.
¿Esa era?
Un tiempo no logró.
Ah, sí, 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 pero vamos a ver si la podemos cantar.
El tiempo no logró ahogar su recuerdo, borrar las ternuras que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Esa sí que me olvidó, y hoy junto a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que vi. Que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oh, se perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Qué lindo, ¿eh?
Es raro, ¿eh?
Úrsula de Villaluro pide milonga sentimental.
Ah, a ver, Rolón.
No, hace poco.
Cachito. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Es fácil pegar un tajo para cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al faro del corazón. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Muy bien, maestro Garcés. Por acá le piden la pulpera de Santa Lucía o la guitarrera de San Nicolás.
O la guitarrera de San Nicolás o algo.
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas ni cielos, y en la reja de la pulpería los
jazmines oraban de cero, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
¡Epa! ¡Qué lindo, maestro! Mire usted, Eliana pedía el estilo del fantasma, una introducción que hemos escuchado.
Pero
este
lo sabe usted, ¿no?
Luego,
más que yo. ¿Se lo acuerda?
A ver, se las compone y yo me las acuerdo.
Discúlpeme si mi ausencia.
¿Quiere? Está muy alto, me parece, no. Para usted. ¿Quiere?
¿Cómo usted prefiere? Discúlpeme,
yo lo estoy acompañando en el tono arrancó, que lo hacía. En que lo hacía este muchacho.
Sí, Reinaldo.
Roberto Catarina.
Roberto Catarina.
Discúlpeme.
No, por favor.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy ausente, tampoco guardo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancias de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina escondida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Qué lindo estilo, Alejandro.
Gracias, Rolón. Es el estilo de Reinaldo Morel.
El mixto jaulero.
El mixto jaulero. El fantasma de un cantor que canta. Sí. Bueno. Vamos a bailar un poco porque estoy... Yo no sé si usted siente lo mismo, ¿no?
No, estaba bien,
el ritmo en la sangre.
Sí, pero
¿no?
En ese momento yo creo que podemos terminar muy arriba.
Claro. Ahora, sí. A mí me dijeron que los programas hay que terminarlos arriba. Sí. Así que, buenas tardes.
No, espera, no. No, no. Bien. Tratemos, movilizamos. Bueno, mañana por la mañana...
mañana por la mañana que
mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie, la punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie.
Bueno, ¿qué quiere que le haga?
Guillermo de Remedio de Escalada pide algo de Fito Páez.
¿Usted conoce A mí me gusta esa que dice, ay, dame alegría, alegría a mi corazón, que canta la hinchada.
Ajá.
Bueno, pero no la sabemos, ¿no?
Muy bien. Llámame de los marcianitos.
Estuvimos a punto de cantarlo ayer, así que hoy tampoco lo cantaré.
Y en el rojo atardecer le pido, esta canción que le gusta a nuestro amigo el turco.
Ah, no, este no es
el... No, la otra. Muy bien, maestro, qué lindo. Joana. Qué lindo eso.
Qué ruso me siento hoy.
¿Se acuerda cuando venía Pileski con... No, Pileski, ¿cuál era el...? El violinista que teníamos.
Ah, Tomasé.
Tomasé.
No tenemos violín.
No, que tocaba la yarda de Monti.
Sí, sí.
Le salía humo de los dedos.
Le salía humo de los dedos.
Tocaba rápido.
La parte de ella me dijo, le salía.
Sí, sí, lo están desatando todavía. Cualquier momento vuelvo. Es lindo, romántico para tocar.
Sí, sí. Y trabajaba en un restaurante en Pipo.
¿En serio? ¿En Pipo?
Era violinista de Pipo.
¿Un violinista romántico en Pipo?
Se te paraba al lado, estabas comiendo los fideos, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Y te hacía toda.
La historia romántico.
Este.
Yo soy el grande Tomás.
Los videos.
Porque se quedaba de acá. No me pasaba el pesto de la emoción. No me bajaba. Bueno, maestro,
discúlpeme.
Perdóneme.
Hoy este programa es muy desordenado.
¿Le puedo decir algo?
Sí, ¿qué?
Hemos invadido el territorio del programa que viene.
Ya estamos idos.
Ya nos fuimos. ¿Y qué le parece si para irnos contestamos una pregunta que la gente nos está haciendo?
Entonces. O mejor todavía.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
¡Adiós, maestro! No sé.